Abrimos el apartado habitual de la atención temprana aquí en este tiempo de actualidad en Área Lorca Radio y lo primero es saludar a nuestras invitadas. María Isabel Casbas, psicóloga y directora del Centro de Atención Temprana Fina Navarro de Lorca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar de nuevo contigo y con los oyentes.
Un placer recibirte. Y Laura Murcia, ¿qué tal, Laura? Muy buenas.
Buenas tardes, encantada.
Hoy va a ser una continuidad de esos temas que tanto preocupan a las familias, a aquellos que están más cercanos a los niños y niñas que tienen problemas desde su nacimiento. Y yo creo que lo mejor, como luego dicen María Isabel, es comenzar por el principio. Sí. ¿Y hoy por dónde vamos a comenzar?
Pues vamos a empezar por los niños más vulnerables y por las familias más entristecidas. Esos niños que están gravemente afectados, que no solamente necesitan atención temprana, ojalá, necesitan la coordinación entre profesionales, entre muchos profesionales. Esos niños que necesitan distintas especialidades del ámbito sanitario y distintas disciplinas del ámbito de la atención temprana. Hay que unificar, hay que tratarlos con cariño, hay que ser respetuosos con sus ritmos y con sus necesidades, por supuesto con las necesidades de la familia. De eso sabe mucho Laura y por eso quiero que ella os cuente la experiencia, porque ella es la coordinadora, la que se coordina básicamente, son todos los profesionales, pero ella lleva la coordinación más fuerte con el Rafael Méndez. Anteriormente sí que tenía la referencia de la Risaca, la Virgen de la Risaca, pero ahora tenemos la suerte de tener un equipo aquí en Lorca y hay que apuntarse la medalla. Por eso estoy encantada de que esté aquí con nosotros y nos cuente su experiencia.
Y qué importante, Laura, es ese equipo, ¿no?
Pues sí, en todos los casos, como dice María Isabel, la coordinación es fundamental, pero en los casos de los niños crónicos complejos, que es como se llaman a nivel hospitalario. Esta unidad se creó en la Risaca, la unidad de crónicos complejos, la movilizó sobre todo el doctor Cervantes, que se jubila próximamente, e insistió mucho en que hubiera otras unidades en otros hospitales y se ha creado también, pues ahora un año y medio aproximadamente, hay una pediatra responsable, la doctora Lucía Ruiz, y aunque nos coordinamos con otros pediatras en otros momentos, pero ella es la que lleva los casos crónicos complejos. Son casos de niños cuya alteración se prevé larga y crónica y que tienen mucha interconsulta médica, no solo los ve pediatría, los ve digestivo, neuropediatría, rehabilitación. Nosotros tenemos una niña en concreto que cuando va a la Risaca por dificultades de que el padre deje de trabajar, va hasta 7 consultas en un mismo día porque no puede estar perdiendo el padre. Esa coordinación la llevan estas unidades y nosotros participamos en cierto modo. Con estos niños tenemos la suerte de tener esta coordinación porque somos un poco también mediadores entre la familia y el pediatra. Hay situaciones de crisis epiléptica o crisis distónica o supuestas crisis, cambios de medicación que comprobamos que se llevan a cabo en según qué familias que necesitan de nuestra mediación. Es decir, hablamos de situaciones un poco más, todas son importantes, pero aquí hay una relevancia por la salud física que implica.
Vaya, qué difícil es, María Isabel.
Es durísimo. Primero, el sufrimiento de ese niño que nace con esas alteraciones tan graves, no poder respirar o no poder comer o tener sensaciones de dolor por esa necesidad de pinchazos, de toda esa maquinaria que utilizan gracias a la ciencia, ¿no? Y cómo se sacan a la vida. En casos de niños que anteriormente al mismo nacer morían, ¿no? Sobre eso hay una filosofía también y hay sus pros y sus contras y sus defensores y las personas que sacar de la muerte a resucitar a un niño o sacar a la vida niños que por naturaleza iban derechos a fallecer, ¿no? Entonces, es importante la salud emocional, afectiva, por supuesto la física, pero los padres, el ámbito familiar, los otros hermanos, el trabajo de ambos padres, más cuando esas familias tienen trabajos poco remunerados o con poca seguridad si faltan al trabajo, ¿no? Anteriormente es cierto que los médicos no se preocupaban, ¿no? Lo tengo que ver, estas son las pruebas y dentro de un tiempo con las pruebas aquí. Todo eso se ha solucionado bastante porque han tomado conciencia de que madres que no sabían hablar, el idioma era distinto, con problemas económicos graves, estar hospitalizados y no tener para comer, en fin, situaciones sociales y sociofamiliares graves junto a un niño con cáncer o a un niño con disfagia o un niño con muchas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Luego la estancia en el hospital. Es mejor, cuanto menos estén en el hospital, mejor. Todas esas conclusiones han llegado a la ciencia y desde el ámbito sanitario y todas las especialidades alrededor de la pediatría, ¿no? Buscar coordinación con otros profesionales, ¿no? Para buscar molestar lo menos posible, estar actualizado en el día a día de esos niños, porque claro, ellos tienen que viajar mucho, tienen que moverse. Donde esté ese niño tienen que desplazarse. Nuestro centro sirve de intermediario. A veces no, se juntan todos los profesionales en el centro. En otras ocasiones, pues tienen que ir o tenemos que ir a su casa, al domicilio. Creo que es un trabajo precioso, muy necesario y que ha evolucionado y ha progresado notablemente. Laurica.
Sí, esta última unidad de atención domiciliaria y paliativo, pues bueno, es chocante como ha habido varios cambios en el personal en los últimos años, desde la pandemia, en los últimos 3-4 años, han pasado 3 o 4 médicos encargados por distintos motivos y es curioso como comentamos siempre que todo el personal que pasa por esta unidad es especialmente sensible, con un sentido común y una sensibilidad y un tacto hacia la familia. Evidentemente el puesto así lo requiere, pero son gente especial. Nosotros también vamos a las casas de estos niños, no en el 100% de los casos, porque llega un momento en el que se intenta normalizar, pero sí que los primeros meses cuando llegan a casa con el pulsi, con dependientes de oxígeno, con el aspirador de secreciones, pues eso pues depende del caso. 3, 6 o incluso un año hemos estado yendo a casa, pero llega un momento incluso en el que la familia lo pide y pide un poco de normalidad, y un poco de normalidad es salir 2 veces a la semana para ir al centro, lo tratamos con mucho cuidado y bueno, pues hacemos todo lo que requiere esta situación, que muchas veces, además de atender al niño de la mejor forma posible, es acompañar a la familia y estar con ellos. Hemos tenido, desgraciadamente, situaciones de fallecimiento y bueno, acompañar y estar, y cuando pueda cura y cuando no acompaña.
Vaya, es una lucha diaria por la vida, ¿eh?
Sí.
Qué mérito que tienen los niños y niñas que tienen estos problemas y los familiares. Porque antes lo has comentado tú, es así de duro y así de triste, ¿no? Antes, hace muchos años, nacían y estaban abocados a una muerte prácticamente incluso antes de salir del hospital.
Sí.
Pero hoy en día ya eso no se da. Se trabaja por ellos, se hace todo lo que es posible y se dan esas circunstancias también de las que habla Laura, ¿no? Que sí, tristemente algunos no tienen remedio y fallecen. Y ese es el momento en el que quizá es cuando más hay que estar con la familia. Ese es el momento de psicología de verdad.
Sí. Mira, el equipo del hospital se compone de
enfermero.
Un enfermero, un pediatra. Uh-huh. Suelen
llevar siempre gente de residente o en práctica.
Para tener la formación. Ellos son humanos, básicamente, unos grandes especialistas, pero son especiales. Ya no es solamente la formación y la experiencia que van adquiriendo, sino que humanamente son especiales. Escuchan, se implican, pero se implican no solamente a nivel médico, a nivel afectivo, a nivel económico. Buscan favores en conocidos, implican a otros profesionales, y eso se respira. Entonces, en la vida y en la lucha, pues estamos todos a uno. Hay una casa, en un momento determinado hay 7 personas, alrededor de un niño, 7 y 8 personas. Y no se siente multitud, se siente unidad. Se sienten miradas cómplices, se sienten manos y abrazos, eso en la vida. Y en la muerte hasta se acompaña también a la familia y no solamente ellos, nosotros todos a la misma vez sabemos lo que es el duelo. Y aunque no sean psicólogos, son grandes profesionales de la afectividad y de las emociones.
Eso te quería decir, porque no son psicólogos, no han estudiado esa rama, pero tienen que tener el mismo tacto o incluso superior a un psicólogo.
Sí, dan lecciones al mejor psicólogo.
Y Laura sonríe.
Sí, claro, porque, bueno, dentro de mi número de niños, pues tengo, por suerte, poco en esta situación, pero ello en realidad es su trabajo, todo es un niño. Y trabajar en una unidad de paliativo requiere unas características, pero es que además paliativos infantiles, es que es una sensibilidad la que tienen que tener y la tienen y efectivamente a veces la carrera de psicología, por supuesto, sin desmerecerla, puede ampliamente salvarse por ese trabajo, ese día a día que tienen con paliativos infantiles.
¿Cuántos niños pueden estar atendidos en la actualidad por paliativos infantiles, por este equipo del Hospital Rafael Méndez?
Yo no lo sé, porque además es un equipo que, como dice Marisabel, es itinerante y cubre parte de la región. En nuestro centro actualmente tenemos a 3 de ellos en esta unidad, que coincidimos a veces en casa del niño en concreto, o otras veces vienen al centro y hacemos, pues citamos el mismo día a los 3 niños y ellos vienen al centro y es como si hicieran la visita domiciliaria. Y si no, estamos en contacto telefónico para cualquier cosa. Evidentemente, el referente de la salud son ellos, pero nosotros muchas veces, pues, oye, ¿has comprobado que esta madre ha entendido estas dosis de medicación? Oye, ¿has visto si ha empezado a masticar de esta manera? ¿O habéis probado a...? Y, bueno, hay una coordinación muy estrecha, es que tiene que haberla.
Sí, porque hay casos verdaderamente curiosos, ¿no? Esos niños que se dan, que le dan muy poquito tiempo de vida, pero que son grandes luchadores, grandes campeones, y dan bofetones a la ciencia, y porque hemos tenido esos casos, ¿no? De este niño pobrecito, hay que acompañar a la mamá, ya le hemos dado situaciones, hemos anticipado por dónde puede haber el proceso de la muerte y tal. ¿Y cuánto tiempo tiene ya?
Pues está en el Pilar Soubriere. Dicen que está muy bien y muy feliz, porque es verdad que hace tiempo que no lo vemos. Y sabemos que en el Pilar Soubriere está ampliamente atendido, pero es verdad que tuvimos que luchar para que este niño se le luchara. A ver, abrir la puerta a que este niño necesitaba una silla adaptada, un buen posicionamiento, porque había que apostar y hay que abrir otras vías. Pero es verdad que ha sido un poco una sorpresa para todos.
Muy agradable, sí, porque es encantador, cariñoso, simpático, y le dieron unos meses de vida. Y si está en el colegio, pues tiene que tener ya como 5 o 6 años.
Sí, sí.
Qué duro que es lo que acabas de decir. Has comentado que preparasteis a la madre para la muerte del niño.
Se le dio
psicológicamente hablando, prácticamente.
Bueno, fue el equipo sanitario, pero todos a la misma vez nos dijeron no, que no va, es incompatible con la vida la situación de este niño. Y entonces le preparamos todo, porque la mejor intervención es la anticipación y que el tiempo de madurar esa situación poquito a poco, y se le preparó todo a la familia. Todo, pero ese campeón salió para adelante.
Bueno, pues me quedo con esa frase que has dicho, bofetadas a la ciencia. Y qué bofetada le está metiendo el niño a la ciencia. ¿Más cosas que queráis añadir, aportar? Porque estamos preparando un programa chulo para después de Semana Santa, lo vamos a dejar ya, cuando pase todo esto que tenemos por delante, que es mucho y bueno, una Semana Santa, una pasión diferente a la que tenemos en Lorca. Uh-huh. Y vamos, yo ya os lo dije, el estudio está abierto y lo vamos a abrir de par en par, ¿eh?
Sí, y traeremos a... Están preparando mis compañeros a una madre maravillosa, a ver si coincide los horarios con nosotros y pueda venir a contarnos su experiencia como madre y su experiencia como profesional. Y luego traeremos a otros profesionales y volverá Laura y volveremos a traer. Nuestros niños, la mayoría no hablan mucho, pero hasta los niños podemos traer.
Fíjate, Laura, que si Mahoma no va a montaña, montaña va a Mahoma, ¿eh? O sea, que si esa profesional, que además es madre, no puede, que nosotros vamos donde haga falta, ¿eh?
Pues así se lo trasladaremos. Es verdad que tenemos interés porque es una persona que conoce la atención temprana desde dentro y desde fuera y tiene muchas cosas que decir. Tiene muchos programas.
Bueno, pues que ha sido un placer un día más contar con vosotras. Que dentro de un par de semanas o tres hablamos de nuevo y seguimos hablando de atención temprana aquí en Área Lorca Actualidad. Laura Murcia, un placerazo, gracias.
Muchas gracias, como siempre.
Directora María Isabel Casbas, un placer haber contado contigo, gracias.
Muchísimas gracias, Paco.